Desde primera hora de la mañana hemos comunicado en la antena de la cadena COPE y en las redes sociales del partidazo y de la cadena COPE en general, que hoy teníamos una entrevista importante y que era importante por el personaje y por el testimonio que esperamos escuchar esta noche. Se trata de un deportista, de un laureado deportista español, de alguien que ha sido noticia en los últimos 10, 15, 20 años en este país, de alguien que yo sepa no ha concedido entrevistas prácticamente en este periodo, 10, 15 años, y de alguien que está en boca de todo el mundo prácticamente cada día, y más en los últimos meses. Por primera vez, vamos a escuchar en una entrevista en directo, aquí en la cadena COPE, en el partidazo, a Iñaki Urdangarín, que ya está al lado de Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos desde Vitoria en esta noche de invierno. Ha hecho un día radiante, aunque baja la temperatura a estas horas de la noche, 11:36, emitiendo en directo desde el corazón de la ciudad. Creo que, por lo que he notado en el teléfono móvil, hay cierta expectación en redes sociales y en la audiencia por esta entrevista. Quiero decir, aunque luego te contaré cómo se gestó o de cuándo nos conocemos, pero quiero decir que Iñaki Urdangarín es una persona normal, una persona en la que confiar, en un momento muy, muy importante, creo, de su vida, como espero que nos cuente más adelante, e intentando mirar, si fuera posible, mucho más al futuro que tiene por delante que al pasado que empieza a quedar atrás. Viene de participar en un acto el pasado sábado, este fin de semana, en un acto emotivo que celebraba los 50 años de la sección de balonmano del Fútbol Club Barcelona, sección de balonmano donde él, en los años 90, fue una auténtica estrella, un estrellón del deporte español, del balonmano español. Tiene un hijo, Pablo, bueno, tiene cuatro, pero Pablo, el segundo, va para estrella, sigue la estirpe Urdangarín, porque va para estrella del balonmano, como lo fue el padre. Tiene 3 participaciones en Juegos Olímpicos, 2 medallas en Juegos Olímpicos, Atlanta 96 y Sydney 2000, con la selección española de balonmano. Y sobre todo, y por eso me hace ilusión esta noche, es alguien que tímidamente vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír y intuyo que vuelve a ser feliz o a intentarlo, y tengo que decir que me alegro, no sé si es muy popular o no popular decirlo, pero yo me alegro personalmente porque Iñaki Urdangarín creo que se merece todo lo bueno que le pase en la vida de ahora en adelante. Hola Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Bien, gracias.
Muy, por mi parte, un poco emocionado y nervioso del reencuentro. Luego quiero contarle a los oyentes cómo nos conocimos. En una noche como esta, hace 25 años, ¿te acuerdas?
Exactamente. Estábamos en un lugar muy lejano, además.
Muy lejano. Luego lo cuento. Bueno, quiero que sepas también, Juanma, y que sepan los oyentes, que Iñaki se acuesta como las gallinas a las 10 o 10 y media de la noche, con lo cual está haciendo... Esto es un esfuerzo ímprobo para ti, ¿no?
Hombre, no puedo también hacer alguna excepción, pero sí, soy de retirarme pronto.
Bueno, pantalón vaquero, chaqueta moderna de color beige, sonrisa en la cara, me gusta, Juanma. Aquí estamos en el corazón de Vitoria, una noche de invierno, llueve intermitentemente ahí fuera, y a partir de las 12 de la noche, o cuando tú quieras, Iñaki Urdangarín, de vuelta en la radio, esta noche, esta vez el micrófono es azul y es la cadena COPE.
Voy a saludarle. Hola, Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo, gracias por atendernos en directo.
Muchas gracias, volver al deporte siempre es un lujo, y a la radio.
Estaba pensando, ¿cuánto hace que no das una entrevista de este tipo? ¿Cuánto hace que no te pones delante de un micrófono con unos auriculares y con alguien que no sabes ni por dónde va ni por dónde viene?
Bueno, pues lo has recordado tú. Yo no tenía ni idea de que habían pasado tantos años sin estar cerca de la radio o de conceder una entrevista. Pero también es verdad que quizá no tan formal como pueda ser esta, pero siempre he estado cerca del deporte. Hace escasos semanas o quizá meses hubo un acto muy emotivo también en el Palau Blaugrana sobre los 50 años del Palau, y ahí también estuve cerca de compañeros vuestros, periodistas, que preguntaron lo que quisieron sobre el acto, sobre mi hijo Pablo, sobre el balonmano, y ahí también respondí sin ningún problema. Pero es verdad que conceder una entrevista de este estilo, pues tampoco la había pensado, pero sí, hace mucho tiempo que no hacía una.
Yo quiero dejar claro una cosa. Primero, que esta entrevista es en directo, son las 11:40, una hora menos en Canarias, con lo cual no hay posibilidad de cortar y pegar, no hay posibilidad de decir esto no lo saques, esto no lo digas. Me parece un gesto valiente por tu parte. Y segundo, que no tengo ninguna línea roja. Es decir, o sea, la línea la marca el respeto entre dos personas que están hablando en la radio, pero me ha sorprendido. Pensé que iba a ser más difícil hablar con Iñaki Urdangarín en el sentido de, ostras, ¿qué podré hacer y qué no podré hacer? Te agradezco mucho la tranquilidad con la que me estoy sentando yo delante del micrófono.
Bueno, te lo agradezco yo a ti también. Quiero decir, al final, Juan Alcalá es un amigo de hace 25 años, es una persona de deporte. Luego él explicará cómo nos conocimos y cómo se ha fraguado esto, pero realmente a mí hablar de en un programa deportivo ante un amigo como Juan y con vosotros, pues no tengo especial problema. Realmente estas son las consignas que he pensado para poder venir aquí a hablar.
Entenderás que nos tienes que contar cómo ha sido tu vida en estos años. Es decir, cómo lo has pasado estos años, que también tenemos esa inquietud por saber todo lo que ha ocurrido y lo que viene, porque queremos saber dónde va a estar el Urdangarín, que hoy está sentado con nosotros en el partidazo, pues dentro de unos meses, o de unas semanas, o de unos años. ¿Tú dónde crees que va a estar?
Bueno, a mí me gustaría también saberlo, pero realmente yo quiero mirar hacia adelante y en este sentido, pues, volver al deporte, volver a la gestión o al deporte en general, pues sería uno de mis objetivos. Siempre me he encontrado muy bien en el mundo del deporte, siempre el balonmano en concretamente ha sido mi segunda familia y no escondo que todo lo que he podido formarme o todas las herramientas que he podido ganar durante mi vida me encantaría volverlas a destinar a lo que pueda ser el deporte, en la vertiente que sea. Y si no es en el deporte, pues como también he estado vinculado a la empresa, pues de algún tipo pues también poder estar vinculado entre lo que es las herramientas de gestión y la empresa.
Lo último que vi tuyo son las imágenes del sábado en el Palau, en la celebración del 50 aniversario del equipo de balonmano del Barça. Una celebración preciosa, emotiva, porque es que además a todo lo que te lleva a ti, encima con un hijo en la cancha, que es todavía más especial. Y te vi con un feeling con él, de verdad, o sea, era emocionante, teniendo en cuenta la situación de lo que ha pasado últimamente y tal, ver a un hijo que está así con su padre, me pareció una imagen muy bonita.
Bueno, sí, la verdad que acercarte al Palau, volver a pisar ese parqué, que realmente lleva mucho tiempo sin hacerlo, vienen emociones muy, muy, muy lejanas y vuelven a aparecer y te encuentras con un hijo que está en la misma situación que tú en aquella época y es muy emocionante. Y con respecto a Pablo, pues ya lo he dicho en otras ocasiones, yo me siento muy orgulloso de lo que está haciendo porque su etapa de formación no ha sido realmente fácil. Nosotros hemos vivido en países donde no había mucho balonmano para él, que es lo que le gustaba, y ha tenido que trabajar muy duro cuando ha podido, en verano, asistiendo a campus de verano o para recuperar un poco de técnica y de táctica. Y aunque viene con esta sensación un poco de retraso competitivo, la verdad que su aprendizaje está siendo buenísimo. Su capacidad, yo creo que de competición este año también está siendo muy buena para lo poco que había competido, pues por el tema del COVID, etcétera, o los años que ha estado jugando tanto en Alemania como en Francia. Y yo me encuentro muy, muy, muy orgulloso de lo que está consiguiendo, independientemente de dónde él vaya a llegar.
Luego, encima, es que él es un chaval que es para comérselo. O sea, digo, por lo poco que le hemos visto, la educación que tiene, el saber estar, el temple que ha demostrado, insisto, en momentos difíciles, joder, que ahí es donde se ve a las personas y dices tú, qué chaval de 20 años, da gusto. O sea, que un padre pueda presumir de un hijo así, ¿no?
Bueno, los padres a lo mejor presumiríamos de los cuatro que tenemos, que sería la cuestión.
Evidente.
pero Pablo tiene un carácter que tranquilo, es una persona pues educado, por supuesto, porque creo que ha recibido pues una educación razonable y yo creo que su carácter también le ayuda pues a afrontar situaciones de estrés. De forma cómoda, yo quiero decir, incluso en los partidos, a mí me sorprendía porque el año pasado fue un año para él de mucho entrenamiento, pero de no haber competición porque no tuvo ficha en el equipo y soportó muy bien toda la temporada. Y este año, que para mí era una incógnita cómo iba a poder competir a ese nivel, pues lo está haciendo muy bien, creo yo, en líneas generales, por supuesto con sus altos y sus bajos, pero lo está haciendo bien, de manera que creo que su carácter y su manera de ser le ayuda a afrontar el estrés con bastantes buenos resultados.
Me refería también a cómo gestionó el chico todo el tema de las cámaras rodeándole, de la prensa del corazón y todo eso, que bueno, que muchos pierden, muchos más mayores pierden los nervios, pierden la compostura, y estuvo chapó, chapó.
Sí, es otra situación con tensión, con estrés, que cuando, bueno, pues él tiene las ideas más o menos claras, pues no tiene otra cosa más que, pues que demostrarlo, ¿no? No dudo, de verdad, no dudo, porque es una persona que ya nos ha demostrado que puede hacerlo bien y muy, muy contento de ello.
Tuvo que fastidiarte a ti ese asunto, ¿eh? Digo, el hecho de que fueran a por él. Porque vamos,
hombre, no queremos ningún padre, ninguna madre de este país, queremos que nuestros hijos pasen malos momentos, y realmente esta presión para él, que ni le va ni le viene, pues creo que no es necesaria.
En el Barça tú, estuve leyendo que como has sacado el título de entrenador de balonmano, tienes que hacer una especie de prácticas ahora de un mes, ¿o cómo es esto?
Sí, para el título todavía no está, porque está pendiente de estas prácticas.
De las prácticas.
Exactamente. Uh-huh. Yo comencé a... Era un tema, lo del título nacional de entrenador es un tema más nostálgico que otra cosa. Creo que es un título que me tenía que haber sacado hace mucho tiempo. Por distintas razones, pues de que te metes a trabajar o te metes en la familia, pues no lo había hecho. Y se dieron las circunstancias para poder realizarlo mientras yo estaba en privación de libertad. Así que lo empecé a hacer ahí, lo finalicé en cuanto llegué a Vitoria, y me quedaban pendientes, evidentemente, las prácticas, porque no las podía haber hecho. Entonces solicité al club la posibilidad, al Fútbol Club Barcelona, la posibilidad de poder hacer las prácticas ahí y así poder finalizar la titulación.
¿Tienes buen feeling con Laporta? ¿Esto es cosa de Masip? ¿Cómo lo haces?
No, a ver, yo hablé con el club, por supuesto pregunté a la directiva, al presidente Laporta, que si la posibilidad de hacer estas prácticas a través de Enric Masip, que es uno de sus asesores, y como siempre con Laporta, que yo he tenido excelente relación, creo que es una persona que conmigo se ha mostrado, bueno, conmigo, y yo creo que con cualquier leyenda del club o jugador del club que necesite alguna situación, pues yo creo que siempre ha sido una persona muy generosa. Yo estoy muy agradecido que él me haya permitido hacer estas prácticas que me permitan terminar esta titulación.
Tienes que contarnos muchas cosas, pero es que tengo que hablar de Mbappé, tío, que es que se ha lesionado aquí ahora, claro.
Eso es más importante.
No, sí. Que va a ser más importante. De Mbappé hablamos todos los días. Urdangarín viene una vez cada 25 años, o sea que no compares.
No pasa nada.
¿Escuchas algo? O sea, ¿estás al corriente con todo lo de Mbappé, Haaland y todo esto, o te suena chino?
Bueno, algunas, por supuesto, sigo algo de prensa deportiva, pero claro. No creo que no estoy tan puesto como estáis vosotros.
Hombre, no, solo faltaba, claro. Pero, por ejemplo, cuando estabas en prisión, ¿tenías posibilidad de escuchar la radio o no tenías radio?
Sí. Yo teníamos una televisión, bueno, tenía porque estaba yo solo, pero tenía una televisión donde tenía las típicas cadenas, no sé cómo se llaman, no son digitales.
Por la TDT,
Por la TDT,
¿no? Escuchabas la radio.
Y que también habían canales de radio asociados a esta TDT, sí. Entonces yo podía escuchar en los horarios que se me permitía, pues podía escuchar radio y televisión.
Vale, sí. Perfecto. Está con nosotros Iñaki Urdangarín, que es uno de los personajes más buscados por la prensa en los últimos, insisto, 10, 15, 20 años, pues sí, probablemente 10, 15, 20 años, pero que ha sido noticia porque es un hombre libre. ¿Podemos decir, Iñaki, que libertad condicional, libertad total, eso? ¿O cómo es? ¿Cómo una libertad condicional te permite viajar, por ejemplo, por Europa como quieras sin tener que dar cuenta a nadie?
Bueno, es lo que dice la palabra libertad condicional, sí. A condiciones de que te, las que impone pues la juez de vigilancia penitenciaria que me custodia, que es la de Bilbao. Y que, bueno, sí, informando de mis movimientos por Europa, pues yo puedo, bueno, necesito su autorización, pero en principio, pues sí que la tengo. Uh-huh. Así que es informar de mis movimientos y obrar correctamente.
El otro día cuando fuiste al Palau a participar en este homenaje, ¿estabas tenso por algo, por la reacción de alguien en la grada que te puede incomodar? No te digo por muchos, te digo a lo mejor por uno que de repente te pita o te incomoda. ¿Tienes todavía nervios con esas situaciones?
Bueno, yo creo que a nadie le gusta que, sobre todo cuando uno se acerca a lo que ha sido su segunda familia, pues pueda haber gente que confunda pues los méritos deportivos o los años dedicados a este club pues con otras cosas que puedan haber sucedido. Pero es un hecho que no controlo, es un hecho que no puedo controlar, de manera que bueno, que aunque exista un poquito de incertidumbre, pues al final, la verdad que cuando reflexiono pienso, bueno, es que no lo puedo controlar. Yeah. Por otro lado también, en la época deportiva, a cuántos campos hemos ido que nos han gritado, nos han insultado, nos han dicho de todo.
Ya, pero no es lo mismo que
no
es lo mismo que le griten a 15 a que le griten a 1. Al final tú vas con, claro, vas con el Barça y el mal pastel lo repartes entre todos y de tu juego, la que nos está cayendo. Pero si le gritan a uno solo, eso es más jodido.
Son hechos que no controlo, de manera que no me preocupo.
¿Te pasa o no? ¿Qué estás recibiendo de la gente cuando sales a la calle? Si es que sales, que no sé cómo es la vida que haces.
No, yo hago una vida prácticamente normal, yo no me escondo, no voy de, no sé, intento hacer en una ciudad como Vitoria pues la vida que hago, tampoco soy una persona de exponerme mucho, siempre tengo mis mismas rutinas y poco más, la verdad. Sí.
Pero o sea que tú puedes ir con amigos o con la familia, tomarte un refresco, una caña o...
Claro, sí. Claro que lo hago. Sí,
y en Vitoria están más o menos acostumbrados a verte y no se forma el revuelo cada vez que entras en un restaurante o en un bar o lo que sea, ¿no?
No, yo creo que no, pues llevamos viviendo aquí muchísimos años y yo creo que la gente ya nos conoce y sabe un poco qué es lo que hacemos.
Mm. ¿Podemos hablar de cómo ha sido tu paso por prisión? Yo tengo algunas dudas de, por ejemplo, ¿por qué estabas solo? Que es una cosa que yo no sé si era una cosa tuya o era una cosa de la sentencia. ¿Eso por qué era?
Bueno, pues... La verdad que prefiero que eso sea una etapa de que se haya quedado atrás. No me gustaría en un programa deportivo realmente destapar asuntos del pasado mío personal, pero prefiero mirar hacia adelante, Juanma, de verdad. Es una etapa de mi vida que lo he cerrado con esta libertad condicional, creo que con un comportamiento muy bueno, porque de hecho... he tenido la libertad condicional por buen comportamiento también en un tiempo extraordinariamente rápido, pero prefiero mirar hacia adelante. No es una situación que me gustaría recordar, ni creo que personas como que haya vivido experiencias como la mía la quieran recordar.
Sin duda. Sin entrar en detalles, ¿es más duro de lo que pensabas o no? ¿O fue más duro de lo que pensabas?
Es duro, evidentemente que es muy duro, por las condiciones en las que entré, por los años de intentar convencer, y es duro por las circunstancias que viví en soledad, muy duro, sí.
Sí, sí. Leíste mucho, ¿no? ¿Es verdad que leíste 168 libros?
Sí, y el deporte es el que me mantuvo en gran medida bien, porque la práctica diaria era la que me permitía tener una buena rutina de vida.
¿Qué deporte? ¿Qué deporte? ¿Cómo se puede practicar deporte?
Bueno, las instalaciones que yo tenía a mi disposición eran un polideportivo que tenía el centro, donde habían algunas máquinas para poder hacer cardio, y algunas pesas o algunas colchonetas para poder hacer lo que quisiese yo, y tenía un periodo de 2 horas para poder hacer diariamente.
¿Y ahora el curro es mental? O sea, tú estás ahora en tu casa, ¿uno despierta por la noche y está bien o todavía siente a veces la pesadilla de no saber dónde se despierta? Como el que tiene, por ejemplo, un golpe con el coche, que dicen que eso dura un tiempo.
No. Mi vida ahora es en ese sentido es normal. Yo miro para adelante, Juanma. No tengo problemas psicológicos en este sentido y es más, la gran ilusión o la gran oportunidad que tengo de volver a reinventarme, de volver a mirar hacia adelante, de ser una persona meridianamente joven o me considero una persona de espíritu joven, pues lo que quiero es volver a arrancar. Esto en el deporte lo hemos visto clarísimo. Tienes una derrota, tienes un fracaso, una lesión, y los deportistas lo que aprendemos mucho es a levantarnos, a volver a coger el rumbo de nuestra nave y a seguir hacia adelante. No hay otra circunstancia, ¿no?
Y eso es lo que estás haciendo. Por eso insistes tanto en mirar todo el rato hacia adelante.
Claro, es que solo se puede mirar hacia adelante viviendo el día a día e intentando hacer lo mejor que puedo cada día.
¿Y qué es el día a día ahora? ¿Cuál es tu día a día? Porque no trabajas ya en el despacho de abogados, creo que
no.
No trabajas. Entonces, ahora, ¿cuál es tu día a día?
Bueno, lo que he estado haciendo y lo que sigo haciendo es formándome desde hace años pues en intentar encontrar un nuevo rumbo profesional, evidentemente. Mi intención es volver al mundo del deporte o de la gestión de empresas en la manera que pueda. He ido completando con estudios de coaching, de psicología de coaching, de bienestar emocional y de otros, y como título nacional de entrenadores, para completar mis herramientas que tenía ya de dirección y administración de empresas e intentar tener alguna oportunidad en el mundo laboral.
¿Y cuál es la barrera? ¿Tener que superar el estigma de decir, contratamos a Iñaki Urdangarín? ¿Tú crees que ese es el miedo que puede tener alguien que dé el paso a decir, contrato a Iñaki Urdangarín?
Yo no estoy en el otro lado, no te lo puedo decir. Yo puedo decirte lo que yo controlo. Yo voy a formarme, yo voy a dar el máximo. Yo soy una persona que vengo del deporte, vengo de la empresa y lo que quiero es tener una oportunidad para poder demostrar que soy una persona, pues, en este sentido, que puedo aportar rendimiento.
¿Y eres optimista? ¿Hay posibilidades?
Espero que sí. Yo espero que sí. Yo he pagado las cosas que me han ocurrido y creo que con un precio importante. Y lo que quiero es mirar hacia adelante e intentar tener oportunidades, claro.
Es importante eso que me dices. ¿Crees que
sería? Perdona, Juanma.
Quería preguntarle si cree que sabemos perdonar en España. Porque queda muy bien lo de cumplir, pagar y todo eso, pero... ¿Tú crees, por tu experiencia personal, que sabemos perdonar o que sabemos reconocer que alguien ha cumplido ya su pena?
Pues no lo sé. Te lo podré decir a lo mejor en una futura entrevista, porque yo acabo de acabar un ciclo de hasta conseguir la libertad condicional y hasta colaborar con este despacho que he estado trabajando en Vitoria. Y ahora realmente me enfrento otra vez libre y solo pues a esta situación nueva que tengo delante mío, que la considero una gran oportunidad, porque lo es, y así lo voy a enfocar.
Alcalá, ¿qué decías?
No, que me parece un poco injusto, ¿no?, que hubiera ningún tipo de estigma de cara al futuro, ¿no? Quiero decir, no todo el mundo conoce, seguro, mucha gente a lo mejor conoce al... El otro día me parece que cuando se despidió de sus compañeros hubo gente que le dijo, yo conocía al personaje, pero ahora he tenido la oportunidad trabajando contigo de conocer a la persona. Muy poca gente a lo mejor tiene la posibilidad de conocer a la persona. Pero ¿no es un poco injusto el quedarte con cosas del pasado? Quiero decir, Juanma, si a una persona le quitan el carnet de conducir durante un año, ¿eso tiene que ser un hándicap para siempre en el futuro? Si Hacienda te pone una multa porque dejaste de ingresar no sé cuánto en la declaración de la renta, ¿eso tiene que ser un estigma permanentemente para el futuro?
Por eso te digo,
que me parece un poco... O sea, es una persona de 54 años que el pasado está y que quiere mirar hacia adelante. Y yo creo que la sociedad y todo el mundo, no sé si es mucho pedir o es poco pedir, ¿no? Pero ¿no merecemos todos una segunda oportunidad? ¿Ninguno hemos cometido nunca un error en la vida? A mí me parece que todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Y que Iñaki lo que quiere es... su marca, su nombre, lo que él era, una persona que aporta en el deporte, que aporta en el mundo del coaching, que puede trabajar en la empresa, ¿no? No creo que eso se le tenga que negar a nadie. Yo creo en las segundas oportunidades.
Justo es de lo que estaba hablando él y que lo va a experimentar en el futuro y ver cómo reacciona la gente. Y seguramente ahí verá también pues la calidad de lo que tiene enfrente. Porque no sé cómo está, claro, lo personal, los amigos cambian mucho de una época a otra, Iñaki, habrás visto lo bueno de la amistad y lo malo de la amistad en este proceso, digo yo.
Bueno, lo que sí es lo malo de la amistad es que no es amistad. Yo realmente puedo decir que tengo muy buenos amigos que me han acompañado en los muy buenos momentos que he tenido en la vida, pero también en los malos momentos han aparecido amigos y han estado mis amigos, la gran mayoría conmigo, así que en este sentido me siento muy orgulloso.
Ah, sí, ¿eh? O sea, ha habido gente que te ha acompañado en todo momento.
Ah, sí, sí, por supuesto. Es que la gente que me conoce yo creo que sabe cómo soy y sabe quién soy.
¿Y cómo eres? ¿Y quién eres?
Bueno, yo soy una persona que cuando se me conoce, pues no sé, no tengo, o sea, me muestro tal como soy y están bien conmigo y creo que se establecen relaciones interpersonales bien y en ese sentido, pues puedo decir que tengo muy buenos amigos, gracias a Dios.
¿Quién es tu mejor amigo?
Bueno, yo creo que no es bueno decir quién es mi mejor amigo. Tengo un buen puñado de amigos, la verdad.
¿Están allí, en Vitoria contigo? ¿Están en Barcelona? ¿Están en Madrid? ¿Dónde viven tus amigos?
En todos los lados. La verdad que como me he movido bastante y hemos vivido experiencias muy diferentes, tengo amigos que he dejado en cada sitio por donde he estado y que intento mantenerlos, aunque me ha costado mucho durante muchos años. Pero bueno, puedo decir que tengo buenos amigos.
¿Tu plan pasa por quedarte en Vitoria, por irte a Barcelona, por irte a Madrid, por salir de España? ¿Por dónde pasa tu plan? Mejor que por dónde pasa tu plan, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Cuál es tu plan perfecto?
No, yo empiezo una etapa donde lo que quiero es aportar valor en lo que pueda trabajar, independientemente de donde tenga que vivir. Lo más importante es reinventarme, reiniciar otra vez el mundo laboral, que es una de las partes más importantes, sobre todo a mi edad, para volver a enfocar la vida y después de la experiencia que he vivido y creo que me estoy centrando en eso, voy a poner toda la energía en eso.
Bueno, claro, es que también puede ser para cualquier padre de familia que nos esté escuchando y dice, ¿cómo puede ser que alguien tenga cuatro hijos y estén repartidos así por el mundo? Debe ser difícil también, un poco la crianza de la figura de padre con cuatro chavales que están, tres chicos y una chica, repartidos cada uno en un punto cardinal prácticamente de Europa o del planeta. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, la verdad que, no sé, aparte de que hemos vivido en varios sitios, yo creo que ellos están acostumbrados también a moverse bien por el mundo, a viajar y sobre todo a hacer bien sus responsabilidades. Creo que son personas que han demostrado durante todo este... Durante toda bueno, la etapa de la crianza, como tú le llamas, pues que son responsables de lo que hacen.
¿Y eso que es videollamada todos los días? ¿Todo el día colgado del iPad o qué?
No necesariamente. No, tampoco creo que sea así. Ni ellos, espero que ellos no lo sientan que es así, no lo es. Pero yo creo que el rol de padre es estar siempre ahora, a la edad que tienen ellos, pues estar pendiente de que todo les vaya bien, porque creo que la gran importancia, los valores fundamentales de su vida ya se los llevan.
Me dices que eres un tipo que se preocupa por la formación y por la información. ¿Eres una persona que se preocupa por la información o has salido tan escarmentado de todo lo que ha pasado que no te gusta poner el informativo del mediodía o de la noche o leer todos los periódicos?
Ah, no, leo y si tengo que ver, hombre, me gusta estar informado estos tiempos que corren y más con lo que está sucediendo hoy en el mundo con la guerra de Ucrania, pues evidentemente en esto sí que estoy muy, muy pendiente. Intento leer las cosas que me dan sentido, que tienen un propósito, intento evitar lo que no me interesa, la verdad.
¿Aquello que habla de ti? Cuando abres un periódico y lees el apellido Urdangarín, ¿lo lees o lo saltas?
No, habrá que saber en general lo que dicen. Si veo que es cierto, pues, o si veo que no lo es. Pero vaya, no le doy gran importancia a lo que opinen los demás. Realmente intento centrarme en lo que controlo yo mismo.
Ya, hombre, como coaching esto está bien. Lo que pasa es que luego, claro, al final no es lo que opinen los demás. Es un periódico, un medio de comunicación que te puede llegar a hacer daño, ¿no? O la opinión de un periodista o la información de un periodista, ¿no? No sé si te han hecho mucho daño. Te han dañado mucho.
Hombre, yo lo que creo es que antes de los 7 años que intenté defenderme, pues sí, yo tuve un linchamiento mediático importante, que luego pues recuperar el equilibrio de lo que se dijo pues es muy difícil. Pero claro, los que escribieron o dijeron en aquel momento evidentemente son personas que tenían sus objetivos, ¿no? Y esos no eran los míos. Entonces, yo creo que cada uno, pues, lo que tiene que hacer es seguir su camino y que no le afecte lo que sabe que no es cierto, o lo que está exagerado, o que está saco de contexto, o lo que sea. No, sin más, ¿eh? No hago ningún análisis más en profundidad, la verdad.
¿Tú va a haber un día que vas a hablar y te vas a quedar a gusto? ¿O no va a llegar ese día?
No, de verdad, intento centrarme en lo que a mí me interesa y
sí, hombre, no... te entiendo, ¿eh? Que me parece una postura de estar tranquilo y todo eso. Pero claro, cuando uno ha vivido todo esto, dirá, pues oye, igual soy yo ahora el que toma la palabra y dice, no, mira, es que esto es así, 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 que no es como se ha contado.
No tengo pensado hacerlo, la verdad. A día de hoy no tengo pensado hacerlo. Lo que quiero es realmente construir un nuevo futuro para mí.
Eres un... O sea, partes de cero totalmente. Nos olvidamos de todo.
Bueno, parto de cero, de la experiencia sobre todo de estos últimos años. Pues sí, por supuesto, yo la quiero zanjar y que la palabra libertad vuelva a estar delante mío. Vengo con un bagaje de experiencias, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, extraordinario. Y yo creo, me quiero llevar estas lecciones aprendidas o estas experiencias o estas herramientas a lo que pueda ser el día de mañana mismo. En ese sentido lo hago. No es que sean cosas de borrón y no quiero ni mirarlo, al revés. De todo lo que he pasado en mi vida, bueno y malo, de todo me llevo muy buenas experiencias y muy buenas herramientas o muy buenas lecciones.
¿Hablas con tus hijos de todo esto o son temas tabú?
No, al revés. Mi hijo Pablo no podría hablar en la calle como lo hace si no tuviese información fidedigna de lo que hablamos en casa, evidentemente.
Y eso forma parte de la verdad, o sea, no se evita, digamos.
No, tiene que saber lo que pasa, pero de nosotros.
Te veo...
¿Es así?
Sí. Te veo un poco incómodo, Iñaki. Pero yo te pido que estés tranquilo, de verdad. O sea, no voy a llevar la entrevista a ningún sitio donde tú no quieras estar.
Bueno, esto es un programa deportivo y creo que llevamos un buen rato sin hablar de deporte.
Bueno, claro, eres un personaje deportivo extraordinario.
Bueno, pero pues no hemos hablado en los últimos ratos de deporte, pero bueno, como tú quieras.
Hemos hablado mucho. Bueno, ¿tú quieres ser entrenador del Barça de balonmano?
No he dicho esto.
Te pregunto, ¿te gustaría?
No creo que yo ya tenga edad o conocimientos o experiencia dentro de lo que es ser entrenador de balonmano de poder serlo, y menos del Barça de balonmano que tiene que buscar a primeras espadas en su posición. Pero bueno, lo que pueda yo aportar al balonmano desde el punto de vista que sea del coaching, sea del asesoramiento, mentoring, etcétera, etcétera, pues yo ya sabe que el club me tendrá encantado de poder colaborar y poder echarle una mano y apoyarle.
¿Ves mucho balonmano? ¿Ves balonmano?
Hombre, intento ver, y sobre todo ahora que está mi hijo jugando, pues intento, claro, todos los partidos suyos sí que los veo.
Alcalá,
¿tú, Iñaki? No. ¿Tú quieres más dedicarte al deporte? ¿Tú te ves, por ejemplo, en el futuro, no digo en el Barcelona, digo en cualquier... ¿Te ves más en el banquillo? ¿Te ves más ejerciendo de entrenador? ¿Te ves más en la empresa? ¿Te ves más incluso, no lo sé, a lo mejor digo una tontería, comentando con una cadena de televisión o una cadena de radio, siendo comentarista deportivo, que no sé si se te ha pasado por la cabeza? ¿Qué te tira más? Puesto que estás en un kilómetro cero, como nos estás contando, y yo, de verdad, insisto, hay que mirar, yo creo, de aquí en adelante. Tiene 54 años, sus próximos 20 años en plenitud. ¿Qué te tira más? Ahora mismo el corazón, ¿por dónde...? Cuando nos encontremos dentro de un año, ¿dónde estarás?
Pues no lo sé, pero sí que lo que me gustaría tener claro es que yo lo que quiero es ayudar a las personas, a los deportistas, a los equipos o a las empresas, a que realmente consigan el máximo rendimiento posible, intentándoles pues ayudar a que consigan sus retos, sus problemas, solucionar sus problemas. De eso me veo, pero no te puedo concretar nada más porque estoy viviendo una situación totalmente única. Entonces, hasta que no sepa por dónde me llevan las cosas, pues no te podré decir.
Pero eso tira un poco más al coaching emocional.
Sí, a un guía de rendimiento, un intentar mejorar las experiencias de personas, intentar que su propósito profesional sea mejor, que su propósito de vida también sea mejor, que el rendimiento en la pista pues pueda mejorar, porque pues siempre estamos entrenando mucho pues el tema físico, el tema técnico-táctico, pero a lo mejor el tema mental pues son temas que son más novedosos en el mundo del deporte. Quizá en el deporte profesional pues ya se está instaurando, pero hay muchos deportes todavía pues que pueden mejorar en este aspecto. Yo siempre pienso, y el otro día hablando en el Palau con otros compañeros, ¿no? Si nosotros hubiésemos tenido en aquella época un acompañamiento más profesional en el mundo de la psicología o en el tema del análisis del rendimiento y ver qué cosas han pasado en este partido para que no vuelvan a suceder, etcétera, etcétera, pues yo creo que nos hubiese servido de gran ayuda para poder incluso rendir más de lo que rendíamos en aquel momento.
O sea, tiras más a eso, a trabajar con deportistas en un club o en una institución o en un Consejo Superior de Deportes o en una federación, pero parece como que te tira el corazón más ahí que a ser consejero delegado de Amazon.
Sí, por supuesto, porque consejo delegado de Amazon no llegaré, pero... sí, pero al final deportistas son personas y las personas también están en organizaciones, en entidades, en otros sitios. Quiero decir, el deportista es porque el deporte ha sido mi segunda familia y siempre que me siento cerca del deporte me siento súper bien. Pero no descarto que pueda utilizar estas herramientas en otros ámbitos, ¿eh?
En el Barça te han dado esperanzas de que puedas continuar de que puedas entrar en el club.
No, no se ha hablado, ni mucho menos. Yo estoy súper agradecido al presidente Laporta y a Enric, porque me ha ayudado también él a conseguir esto en las prácticas que estoy haciendo. Una vez acabemos las prácticas, etcétera, pues si hay ocasión de poder hacer algo, pues yo estaré a disposición del club para lo que sea, de la forma que sea.
Tu camiseta ahí sigue colgada, en el Palau. A pesar de que hubo gente que pidió que la retiraran, el club aguantó el envite.
Bueno, vuelvo. Yo creo que ahí tanto los presidentes que han estado en esta época que yo me he alejado de... O sea, que desde que me retiré y que se colgó mi camiseta, yo creo que han tenido los criterios muy claros. En este sentido, mi camiseta cumple los requisitos de méritos deportivos que merece para ser colgada. De manera que en este sentido se ha defendido y creo que así es y así debería de ser.
Uh-huh. Me alegro mucho de hablar contigo, Iñaki.
Gracias.
Quería preguntarte por más cosas, por saber cómo estás, si estás feliz en la vida, en tu situación nueva, que es una situación, pues, novedosa. Pero, por cierto, tranquilo, pasa en las mejores familias. O sea, eso no... Vamos, no tengas ninguna duda. Y te había pensado preguntarte por más cosas, pero es que, de verdad, te noto tan incómodo con temas que no tienen que ver con el deporte que no quiero hacerte pasar un mal rato.
No estoy pasando un mal rato, solo que, bueno, como venía un programa deportivo, pensaba que íbamos a hablar más de temas deportivos.
Bueno, pero
bueno, oye,
sí,
no...
Sí, sí.
Está bien, no pasa nada, ¿eh?
No. Yo te lo dije al principio. Quería tratarte con respeto y preguntarte por todos los temas que son noticia. Y tú eres una persona que, quieras o no, evidentemente eres una figura del deporte en este país. Eso no lo quita nadie. Eso no hay juez que lo quite, ni que lo ponga, ni aficionado que lo discuta. Además de eso, hay una connotación muy especial. Y como puedes entender, yo soy periodista. Y si tengo a un personaje de la relevancia de Iñaki Urdangarín y no le pregunto algunas cosas, es como si tú estás solo delante del portero y tiras la pelota a la grada en lugar de apuntar a la portería.
Muy bien, ese es tu punto de vista fenomenal. Te lo respeto perfectamente.
Espero que te vaya muy bien.
Gracias.
Y que pues la vida vaya por el camino de la felicidad, que si tú dices que has cumplido y que estás tranquilo, pues... desde luego la ley dice que has cumplido y tú nos dices que está tranquilo. Mucha suerte.
Gracias, Juanma. Un
fuerte
abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Hasta la otra.